De lava, que bueno, que llevó mucha desgracia y sobre todo mucha amargura a mucha de la gente de La Palma. Yo le voy a preguntar, de los 600 millones de euros que dice que se han repartido, bien es cierto que casi 300 corresponde al consorcio de seguros, ¿no? Por lo tanto, eso no habría que incluirlo en lo que da el gobierno. ¿O usted cree que sí? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿habían 30.000 euros por edificación de afectada que estaba pendiente de que el gobierno de Canarias las entregara? Yo sé, hasta hace dos semanas, que no se habían entregado ninguna de esos 30.000 euros. He preguntado por ello, usted sabe mi impertinencia a la hora de preguntar en algunos departamentos, y siempre me habían dado unas excusas, como que si no estaba listo en todo el catálogo. ¿Sabe usted algo de esos 30.000 euros? ¿Se habrán entregado a alguna de las personas que estaban pendientes? Y luego, también, y como tercera parte de la pregunta, me gustaría conocer, ¿usted está conforme con el rechazo que han realizado las familias damnificadas al informe del diputado del Común sobre, la respuesta al manifiesto que habían hecho ellos?
A ver, empezamos por los pagos de las indemnizaciones. Yo lo valoro como un pago del Estado. Yo, me gusta ser honesto y realista. Creo que el consorcio de seguros ha hecho un buen trabajo, rápido, para las familias que tenían seguro, es verdad. Creo que también ha hecho una interpretación que ha sido positiva para la isla de La Palma, porque ha tenido en cuenta, por lo menos, tener un seguro por lo menos 7 días antes de que la lava arrasara las viviendas, y ha sido una interpretación, creo que, positiva. Siempre podemos querer más y siempre queremos más y todos poco. Eso también soy consciente de ello, pero valoro de manera positiva el trabajo del consorcio y esos más de 218 millones de euros que se han ingresado en indemnizaciones. Es verdad que podemos entenderlo más o menos, pero bueno, es una entidad del Gobierno de España y creo que lo valoro de manera positiva, como también valoro de manera positiva los 65 millones de euros de plan de empleo que nos ha permitido tener unos índices de paro, de desempleo muy bajos en la isla, pero que ahora pues comienzan a haber problemas también cuando finalicen esos planes de empleo, porque hay diferentes situaciones que se van a quedar descolgadas, desde los asistentes sociales que atienden a las familias que tenemos en los hoteles, o los psicólogos, o los vigilantes que están cerca, ¿no?, de las zonas más complejas o más peligrosas del volcán, para informar de que no se puede pasar por esa zona o para informar de diferentes aspectos. Te digo dos aspectos fundamentales que parece que terminarán en diciembre y no está muy claro cómo se le podría dar continuidad. Luego, respecto a la segunda pregunta que me hace Pepe, la información que yo tengo es que hasta el momento no se ha ingresado ni a una sola familia los 30.000 euros que se comprometió el gobierno de Canarias. Sí sé que ha llegado alguna carta, sí sé que se ha llegado alguna llamada a algunas familias respecto a esta situación y espero que ya por fin se comiencen a hacer estos ingresos.
Es decir, el tope máximo, los que no, presidente, el tope máximo entonces que se han entregado aquí por vivienda, digo, los que no lo tenían asegurado, han sido 60.000 euros.
60.000 euros más 10.000 euros que ha entregado el Cabildo Insular de La Palma, más del Gobierno de España también se han entregado hasta 15.000 euros para enseres.
Pero por la vivienda perdida, por el lugar de habitual, solo se han cobrado 60.000 más los 10.000 que ha dado el Cabildo, que no sé si esos 10.000 lo han sacado de los fondos que tenían de las entregas que habían realizado la gente anónimamente.
De donaciones y también de fondos propios del Cabildo Insular, que hasta el momento, vale, ya, como le dije antes a Mayer, hemos puesto más de 3 millones de euros. Y además también a esa familia se la han podido tener acceso hasta 15.000 euros para enseres, para que en sus nuevas viviendas
para enseres puedan. Pero 60.000 como máximo, cuando, por ejemplo, lo que se entregó en vivienda afectada por el terremoto de Lorca fueron hasta 110.000 euros.
Bueno, yo eso no te lo puedo decir, no lo sé.
Bueno, yo se lo estoy diciendo. 110.000 euros en el terremoto de Lorca, aquí daban hasta 60. Quizás ese que fue el argumento principal que emplearon los que solicitaron más dinero, y el gobierno se comprometió a dar los 30.000, pero solo de boquilla, porque de momento no han aflojado la mosca de los 30.000 euros de más.
De momento, absolutamente nada. Y es una de las quejas recurrentes, bien, normal, es decir, es un compromiso del gobierno y es una de las quejas más recurrentes por parte de los vecinos.
¿Y respecto a la diputado del común?
Exacto, respecto a la queja del diputado del común, yo entiendo a los vecinos, como te digo, los vecinos lo que quieren es poder estar de la manera más similar a la que vivían hasta el 18 de septiembre. Yo creo que es entendible por todos. Los vecinos entienden que las administraciones han sido lentas a la hora de dar la respuesta. Yo creo que evidentemente eso ha sido lento, no solo en los 30.000 euros que acabamos de comentar, Pepe, sino también en la entrega de viviendas temporales. Eso ha sido lento, no podemos estar hablando de que se han entregado viviendas modulares más de un año después, y diferentes aspectos que creo que se ha fallado, ¿no? Sí te digo que en lo que corresponde a nuestra parte, a la que nos corresponde de manera directa, hemos hecho el máximo, pero también estoy seguro que se puede siempre hacer mejor y está en nuestro afán intentar pues mejorar y pedir disculpas allí donde nos hemos equivocado.
¿Qué es lo más sangrante que nos falta?
Bueno, para nosotros lo más duro hasta este momento está siendo pues ver esas viviendas que en Puerto Nay la Bombilla pues permanecen en pie, pero no se puede acceder a ellas por los gases y la solución habitacional. Yo creo que es sangrante que un año después tengamos aún personas viviendo en hoteles. Un hotel está bien para vivir unas semanas, unos meses, pero un año es complejo. En estas semanas yo he ido visitando también a las personas alojadas en los hoteles, intentando pues escucharle y entender a las demandas que puedan tener aún en estos momentos, y eso es muy, muy duro.
Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Maya. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de la isla allá donde nos llamen. Muchas gracias.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1.000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. Reserva solo hasta el 19 de diciembre. Desde 24,35 euros podrás volar de enero a marzo a nuestros destinos de Italia y Francia, la Península y Baleares, Madeira o Marrakech. ¿Te lo vas a perder? Vinter, volamos por ti.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La ley canaria del cambio climático. Entre los objetivos prioritarios que establece esta ley, las medidas necesarias para que las islas sean un territorio neutro en emisiones en 2040, que lo decimos así, estando en 2022 y nos sorprende. O sea, en 2040 estaremos libres de emisiones, estaremos descarbonizados. La verdad que parece un objetivo muy, muy ambicioso, sobre todo viendo cómo caminan las cosas, ¿no? Hemos hablado aquí de todo lo que nos queda para liberarnos de los combustibles fósiles en la producción energética, en la producción de electricidad, cómo todavía gestionamos los residuos de manera deficiente. Las principales capitales de las islas pues todavía están en un 9% de separación de residuos. Cómo no reaprovechamos el agua, no la depuramos el agua, y un montón de puntos de emisión que todavía no estamos tratando convenientemente el agua y reaprovechándola para los cultivos, en fin, que nos queda un montón. Pero bueno, ahí está esta ley del cambio climático. ¿Va a suponer esto de verdad un avance hacia el cuidado ambiental o, por el contrario, puede que sea una cantidad de trabas para los movimientos empresariales? Vamos a preguntárselo a José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. José Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y ha tenido la paciencia de leerse esta ley de cambio climático? ¿Qué conclusiones ha sacado José Carlos Francisco?
Bueno, hay un... yo como presidente del Consejo Económico y Social tengo que decir que ya el Consejo en marzo hizo un informe en relación con la ley, ¿no? Entonces, vamos a decir que de alguna manera pues es normal que yo me haya al menos dado una leída, ¿no? Frente a lo mejor a otra gente que no lo ha hecho. O sea, yo lo he hecho también hasta cierto punto por obligación y porque creo que es una ley que puede ser muy importante para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, es una ley extensa, complicada, ambiciosa, regulatoria, que genera nuevas agencias, genera nuevos requerimientos, en fin, es una ley que tiene su complicación. Si me permite, hay un dato en la ley que explica bien esto, ¿no? Sabemos que en las leyes no es normal que haya definiciones, ¿no? Pues esta tiene un artículo muy largo en el que define 39 términos para que sepamos, el que lee la ley, de qué es lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, define edificios de consumo de energía nulo, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son emisiones difusas, emisiones no difusas, gases de... En fin,
o sea, que es una ley didáctica pero, al mismo tiempo.
Bueno, es que si no, probablemente el que la lea no se sabe de qué estás hablando, porque... es muy sencillo decir, bueno, huella de carbono, pero bueno, ¿cómo se define? Absorción de CO2, ¿sabes? Que pues el búnker marítimo, hay gente que sabe lo que es, pero otra gente no sabe de lo que estamos hablando, compensación de emisiones. Es decir, que hay un, a lo mejor, como dices tú, es verdad, hay una especie de voluntad didáctica aquí, pero que no es sencillo. No es sencilla la ley, no es una ley simple, es una ley que básicamente lo que también hemos dicho en el CES es lo de siempre, ¿no? Que el concepto de sostenibilidad hay que mirarlo desde tres perspectivas: la social, la económica y la medioambiental, ¿no? Y que mirada sola desde una sola pata es peligroso porque puede descompensar las otras dos, ¿no?
El diputado ciudadano Ricardo Fernández de la Puente dice que este texto está hecho por fundamentalistas y que va a provocar el empobrecimiento y la pérdida de competitividad por su afán de ser los primeros de la clase. ¿Está de acuerdo con esto, José Carlos Francisco?
Bueno, yo creo que esa es más la declaración de un político que la mía. La mía tiene que ser, lógicamente, un poco más prudente y yo creo que hay algo de verdad, ¿no? En lo que dice, que es que este tipo de leyes muy bien intencionadas, a veces en ocasiones no consiguen ni mucho menos lo que pretenden, ¿no? Y vamos a ver cómo se aplica, pero sinceramente riesgos trae, riesgos tiene, sobre todo para muchas actividades, ¿no? Y no sé si es una ley que a veces tú has hecho una entrada antes de preguntarme a mí, creo que muy muy interesante, ¿no? Que es una entrada de sentido común, ¿no? O sea, cuando lees esta ley, pues, vamos a emisiones cero, a descarbonización total, en fin, vamos a hacer una maravilla desde el punto de vista energético, de emisión de huella de carbono, etcétera. Pero luego en la práctica dice, bueno, ¿de dónde partimos? Y seguimos sin hacernos un buen diagnóstico. Partimos de una situación como la que tú dijiste. Y no está claro que la ley actúe primero ahí.
Pues,
entonces creo que en fin, vamos a ver cómo la ley se aplica, pero no es fácil, no es fácil. Sinceramente, es muy ambiciosa, pretende muchas cosas y al final es una ley que puede también entrar en aspectos económicos y sociales que son los que no tengo demasiado claro cómo va a afectar.
No. Y sobre todo viendo la maraña que tenemos legislativa, que usted muchas veces ha denunciado, pues a ver si esto va a suponer todavía más follón, ¿no?
Pues, hombre, menos no. Desde el punto de vista burocrático, ¿no? Entre otras cosas porque crea agencias nuevas, agencias del gobierno nuevas, que bueno, que significan nuevas competencias, nuevos informes, en fin, más funcionarios, más personal al servicio de la administración. Es una ley, yo creo, ¿no?, que tiene un tinte coercitivo excesivo. O sea, hace mucho hincapié en las multas, en las sanciones, ¿sabes? Y en fin, esto es como todo, ¿no? O sea, yo creo que hay una manera de ver la ley que es, fabuloso, vamos a descarbonizarnos, qué ley más buena, vamos a ser los más limpios de la clase, y luego hay otra visión que dice, uy, una ley intervencionista, esto va a parar un montón de proyectos, va a dificultar, va a atrasar, uy, uy, uy. Ahora, hay dos maneras de verlo, después es también cómo se aplique,
sí,
¿sabes? Pero vista la experiencia, y ya digo que la ley es bastante coercitiva, pues es fastidiado. Y luego hay un defecto que el CES, el Consejo Económico y Social, alertó en su dictamen, y es el que el CES considera que la demografía, la población, es muy importante en el cambio climático y es un aspecto que no tiene en cuenta nada la ley, ¿no? Y este ha sido también un pequeño, vamos a decir, reparo o advertencia que se hizo, que hicimos en su momento, ¿no?
Claro. Va a saludar Pepe Moreno. Pepe, adelante.
Sí, buenos días, José Carlos. De todas maneras...
Hola, hombre.
Buenos días.
¿Qué quiere que le diga? Hace tiempo que no nos vemos.
Sí, sí, mucho tiempo. Igualmente, yo estoy encantado de las respuestas y sobre todo de todo esto, porque mire, nos habían vendido la situación de que todo iba por las energías alternativas, ¿no? Las energías naturales, pero claro, eso consume mucho territorio porque ya no todo el mundo está de acuerdo con los huertos solares, no todo el mundo está de acuerdo con los molinos. Entonces, claro, eso sí, incluso esta mañana, si usted me apura, he leído alguna información que habla precisamente de la cantidad de metros que se lleva cualquier tipo de instalación y que hay estudios medioambientales que no siempre van acorde con lo que se quiere realizar. Esto es que es no ya la pescadilla que se muerde la cola, es la pescadilla que corre detrás de otra pescadilla, porque la situación ahora mismo, ¿cuál es entonces si una cosa y la otra la tenemos como incompatible?
Mire, este es un tema, yo hace unos años, hay un titular de periódico que salió en primera página y decía yo, los primeros que se opondrán a las energías renovables serán los ecologistas. Y la gente dijo, bueno, pero que este hombre a veces dice cosas muy incongruentes, muy raras. Me refería justo a lo que usted está diciendo, que un porcentaje muy alto de producción de renovables implica una utilización del suelo muy intensa. Y el impacto visual es muy importante, y entonces pues los mismos que han hablado tanto de estos temas después van a ser los primeros que se oponen y ya empiezan los primeros comentarios. Y dense cuenta que todavía estamos muy lejos de lo que necesitamos. O sea, lo que la ley pretende, vamos, la ocupación del suelo que tenemos es muy pequeña en relación con lo que debería ser si queremos cumplir estos objetivos. Y luego seguimos con el mismo tema, yo lo dijisteis vosotros, ¿no? Que seguimos quemando fuel, nuestras grandes centrales.
Claro, porque esa, José Carlos, sería la siguiente pregunta, tanto en todas las islas, ¿no? Nuestra principal fabricación de energía es a través de la quema de combustibles sólidos, porque en ningún sitio hay la energía natural o la energía limpia suficiente para realizarlo de otra manera. ¿Seguimos por este camino? ¿Cuál cree usted que puede ser? Porque fíjese los años que le faltan, por ejemplo, a la presa de Chira-Soria para que esto comience a funcionar. Lo que puede tardar en Tenerife cualquier tipo de proyecto alternativo a la central de Granadilla, que en este momento es la que está fabricando la energía necesaria para tener luz, energía eléctrica en toda la isla. Entonces, en el Hierro es en el único sitio donde Corona del Viento parece que sustituye algo a esa energía que se produce.
Fíjese que incluso en Corona del Viento hay una energía de respaldo que es la central eléctrica tradicional, ¿no? Que ha habido en el Hierro. Pero efectivamente lo que usted dice, esto es un tema de muchos años. En el año 2000 se inició el proceso de las regasificadoras para que pudieran quemar gas en lugar de fuel las centrales grandes en Canarias. Eso fue abortado por una razón o por otra, y 22 años después seguimos quemando fuel, y cosa que no hace nadie. Entonces, claro, a veces cuando vamos a dar lecciones por ahí alrededor del mundo de nuestro modelo sostenible, pues deberíamos reflexionar un poco, ¿no?
¿Usted cree en la línea que está preguntando Pepe, que de verdad en 2040 estaremos descarbonizados?
Yo sí lo creo. Bueno, mi opinión ya le digo a los oyentes que vale lo que vale.
Sí.
Mi opinión es que es muy complicado, que es muy difícil, sobre todo porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si hoy no hay viento, no estamos produciendo energía eólica, pero sí estamos consumiendo. Y eso significa que tenemos que tener las centrales tradicionales, por ejemplo, un día como hoy, en producción. Si por la noche estamos consumiendo, pero la fotovoltaica no está produciendo, con lo cual tenemos que tener de respaldo las centrales tradicionales. Claro, todo esto que es la acumulación, que bueno, eso se sustituye con la acumulación, pues hay que verlo. Es un proceso tecnológico que es posible que se produzca, y además que se produzca a un precio muy barato para que sea realmente eficiente o no. O sea, segundo, pues lo que decía Pepe Moreno antes, permitirán a algunas personas que haya una ocupación del territorio muy importante para producir energía renovable, pero que a cambio de eso pues el territorio lo copemos, pues no lo sé.
Lo que decía usted es verdad, que ya tenemos grupos ecologistas que, por ejemplo, están en contra del salto de Chira, que es la forma de almacenar la energía en forma de salto de agua. Claro. Cuando no hay sol o cuando no hay viento, pues se abre el grifo y empieza a producirse energía, porque cuando no hay sol y cuando no hay viento, ¿qué hacemos? Claro. Tenemos que tener un respaldo alternativo ecológico, ¿no? O sea que...
Claro, pero el tema es que no hay tecnologías puras, o sea, pues claro, la gente que se opone a Chira-Soria, pues se opone también por algunas razones medioambientales, que si los suelos van a sufrir, que pueda haber tala de vegetación, en fin,
el caracolchato,
claro, todo tiene un coste, ¿no? Nada es nulo, neutro medioambientalmente, ¿no? Y entonces pues bueno, hay mucha gente que se opone prácticamente a todo, porque cuando estudia lo que en principio puede ser una oportunidad, le ve el problema, que todo tiene algún problema, y entonces se fijan en el problema y no quiere que se haga, ¿no?
Sí, sí. Le saluda también Leopoldo Fernández. Leopoldo.
Buenos días, José Carlos.
Hola, buenos días, Leopoldo.
Esta ley tiene un párrafo que a mi juicio resume un poco en línea con la didáctica a que se refería antes Mayer, y dice: el presente texto supone, por encima de todo, un verdadero proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y la necesidad de avanzar hacia un nuevo estilo de vida, así como hacia formas de producción y de consumo responsables. Yo creo que está bien resumido el espíritu de la ley, pero mi pregunta es muy elemental. ¿A qué viene esta ley si ya tenemos la Ley 7 de 2021, más conocida como Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que en casi todos los aspectos es más o menos como esta que nos va a endosar el Gobierno de Canarias?
Bueno, como tú sabes, tenemos la legislación normalmente empieza en la Unión Europea, con una directiva, de la Unión Europea, que se tiene después que transponer al derecho de los países, ¿no? Luego llega el Estado, por ejemplo, y saca su ley de transición ecológica y cambio climático. Y luego llegan las comunidades autónomas, en este caso la nuestra, a desarrollar la ley autonómica de cambio climático y tal, que normalmente, en cada paso, y esto es una apreciación mía, en cada caso se utiliza el principio de y yo más. Es decir, la Unión Europea saca una ley de cambio climático, transición energética, y el Estado recoge todo eso como es preceptivo, pero además le introduce cosas nuevas, ¿no?, de cosecha propia. Y luego, cuando llega la autonomía, pues le introduce más cosas nuevas y de cosecha propia, ¿no? Con lo cual, yo creo que las leyes, en vez de simplificarlas y mejorarlas, las complicamos y las hacemos mucho más difíciles. Lo que dices tú de la ley, que la ley es un proceso de educación y tal, igual, bueno, yo creo que normalmente es difícil hacer ese tipo de cosas a través de una ley, ¿no? Y sobre todo cuando tienes unos cuantos artículos dedicados a decirte que como no hagas lo que dice, te van a meter sanciones, multas, creo que ese proceso tan sano de, bueno, esto es para que reciclemos más, para que hagamos más economía circular, para que nuestra conciencia ecológica mejore, dice, bueno, eso está bien, pero es que después te metes una cantidad de artículos ahí, al menos 3 artículos me parece que hay, diciendo todas las sanciones que vas a poner. Uh-huh. A lo mejor es la teoría aquella de que con el palo la letra entra, ¿no? Pues será que es una ley de ese tipo, a lo mejor, ¿no?
Mm. José Carlos Francisco, le agradecemos mucho este análisis de esta ley del cambio climático que se aprobó hoy en el Parlamento de Canarias. José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Un abrazo, José Carlos.
Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Buenos días.
8:27.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano, para saborear la vida. Montesano.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
minutos, como decíamos, después de que el Partido Socialista haya llegado a un acuerdo con el Partido Popular en aprobar los presupuestos e incorporar de nuevo lo del tren, uno se plantea si está claro o no está claro cuáles son las soluciones de movilidad para la isla de Tenerife, porque ahora de nuevo volvemos al tren. Ayer precisamente una rueda de prensa donde estaba el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, estaba también el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y estaba también el consejero de Obras Públicas, se habló de que sí, de que están comprometidos con buscarle soluciones a los problemas de atasco de la isla de Tenerife. Pero claro, siguen apostando Daniel Pinelo por el cierre del anillo insular y por la variante del aeropuerto a la altura del aeropuerto de La Laguna, pero ahora no sabemos si la solución es el tercer carril, si con eso va a ser suficiente, o si al final van a incorporar el tren después de lo que han negociado con el PP.
Ayer lo que vimos, Mayor, fue un gráfico con todas las obras que están planificadas, pero también nos quedó claro que el gobierno apuesta por la variante de La Laguna y por el cierre de la línea insular y por el tramo de Icosa-San Juan de la Rambla, pero sin saber qué va a pasar con el otro tramo, con el de los Ralejos San Juan de la Rambla.
Fundamental para que los vehículos se desvíen por ahí.
Es que el atasco va a existir, aunque la gente opte por ir por el oeste, porque hasta que no cierres completamente el anillo, va a haber un colapso en ese tramo, que además sabes que ha habido varios desprendimientos en los últimos años y que va a generar un colapso importante. Quizás lo más destacado fue que en este mes de diciembre se prevé que se apruebe la declaración de impacto ambiental de la variante de La Laguna y también del tramo de Icosa San Juan de la Rambla. Y Pedro Martín, el presidente del Cabildo, dice que el año que viene, seguro que sí, va a ser el año de las palas haciendo ya obras en Tenerife.
Continuaremos casi haciendo reuniones mensuales para hacer un seguimiento de este proyecto y mi confianza es que las tres obras de las que hemos hablado avancen el próximo año con adjudicaciones de obra o con resolución de alguno de los pasos técnicos que hay que realizar y que de una vez por todas confío que el próximo año sea el del arranque de obra, que es lo que esperan los ciudadanos de esta isla. No solo anuncios, sino ver palas trabajando. Y estamos en un momento en el que, si, como les digo, tenemos estas evaluaciones ambientales, el próximo año será un año en el que puedan iniciarse obras.
El próximo año, ¿no? Que tal y como apuntaba aquí algún oyente, dice, han esperado al año de las elecciones. Sí, 2023, año de las elecciones. Vamos a saludar a Óscar Izquierdo, presidente de la Patronal de la Construcción. Óscar Izquierdo, buenos días. Óscar, buenos días. Parece que hemos perdido la comunicación con Óscar, a ver si podemos recuperarla, compañero.
No, buenos días.
Ahora
buenos
sí, días. Óscar, buenos
sí,
días.
Sí, sí.
Buenos
Hola, días. buenos días.
2023, año de las palas.
Bueno, yo cuando vi esta mañana los periódicos y vi la fotografía de la rueda de prensa, digo, el tiempo no pasa en Tenerife, ¿no? Porque ese tipo de rueda de prensa, ese tipo de promesas, ese tipo de soluciones... yo, que llevo 30 años en FEPECO, llevo 30 años viéndolas, ¿no? O sea, parece que el tiempo no pasa, aunque cambien las personas y cambien los partidos. Eso en primer lugar. La gente ya está harta de tanta promesa incumplida. Yo sigo pensando que en este país el único que dijo una vez puedo prometer y prometo fue Adolfo Suárez y fue el único que lo hizo. Los demás, ningún político que haya prometido ha cumplido lo que en su momento prometió.
O sea que Óscar Izquierdo, esa previsión de que en 2027, gracias al cierre del anillo insular y gracias a la variante de La Laguna, las colas estén disueltas, ¿no se lo cree?
Yo lo que no me creo es la actitud que están tomando los políticos, que nosotros fuimos muy críticos en la época de gobierno de Coalición Canaria, porque todo eran infografías, todo eran anuncios, todo eran ruedas de prensa, todo eran proyectos, y después se comprobó que todo fue humo. Y al ver ahora lo mismo, las infografías, las ruedas de prensa, las mismas promesas, pues uno teme que a lo mejor pueda pasar lo mismo. La pura realidad de Tenerife, que es una isla que está parada, que está inmovilizada, atascada, colapsada, y que lo más preocupante es que está afectando de una manera importante. No ya estamos hablando al sistema económico, al sistema productivo, y que eso también, por supuesto, tiene su importancia. Está afectando a las personas, de una manera psicológica y de una manera psicosomática. Nosotros en un comunicado que mandamos ayer decíamos, y de verdad que no lo decíamos irónicamente, sino lo decíamos muy en serio, que la TF5 en los últimos 30 años se ha convertido en el tercer paritorio de la isla de Tenerife, después del hospital y de la residencia.
Yeah. Es que a mí lo que me preocupa, Óscar, es que ya has visto que ahora que han negociado el Partido Socialista y el Partido Popular los presupuestos, ahora vuelve lo del tren. Y uno dice, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el carril bus vago? ¿Es el tren? ¿Cuál es la solución? Veo que no está claro eso, ¿eh?
No, mira, el problema es que en Tenerife, en las demás islas, durante estos casi 40 años ya, 35 años, desde que más o menos se firmó el primer convenio de carretera, en las demás islas del archipiélago se han ejecutado en tiempo y forma todas las obras de carreteras que iban en cada convenio de carretera que se firmaba en tiempo y forma, ¿no? Menos en la isla de Tenerife, donde nunca se ejecutó nada. ¿Qué pasa en Tenerife? Que ahora hay que hacer lo que tenemos de retraso de hace 35 años. Es verdad que hay que incorporar, pero de una manera ineludible, el transporte público guiado, que es el tren y el tranvía, llevar el tren al sur y llevar el tren y llevar el tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Eso es fundamental para descongestionar. A partir de ahí, no cabe duda de que también hay que tener una red viaria segura, eficiente, rápida, que es lo que llamamos el cierre del anillo insular, porque no se trata de llenar la isla de asfalto y cemento, sino de hacer lo que no se ha hecho durante 35 años. El cierre del anillo insular, el problema no es por el sur, porque la obra se está ejecutando muy bien, está en tiempo y plazo. El cierre por el anillo insular por el norte tiene sus problemas, porque tiene algún problema medioambiental importante que hay que cuidar mucho a la hora de ese tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla. Hay que cuidarlo mucho porque es una zona medioambientalmente muy importante y ahí no se puede cometer ningún error para dañar cualquier aspecto de la zona. Y después, y además en la reciente reunión que tuvimos con los alcaldes del noroeste de la isla, desde San Juan de la Rambla, La Guancha y Cobb, y después los tres de la Isla Baja, todos coincidían y nos pedían que cuidado, que el cierre de la línea insular, si no conectamos algunas zonas poblacionales de la zona del noroeste con la carretera del anillo insular, quedarían totalmente aislados. Sí, o sea, sí. Quedaría desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista totalmente aislado, en una zona donde hay un despoblamiento muy preocupante, una población muy envejecida, donde está huyendo el talento, que son los jóvenes, y donde tenemos unos problemas, por ejemplo, de agua importantísimos, tanto de distribución de agua para las personas como para la agricultura. O sea, que cuidado con la zona del noroeste, que nos está preocupando mucho. Nosotros en FEPECO estamos muy preocupados por esa zona. O sea, lo que hay que hacer es cerrar el anillo insular, hacer la variante de la laguna. La variante de la laguna es una obra muy importante. ¿Por qué? Porque va a servir a descongestionar de una manera no total, pero sí a desahogar, más que descongestionar, a desahogar la TF5, porque la TF5 no se soluciona solamente con una acción, que es la variante de la laguna. Se soluciona con tres acciones, que es la variante de la laguna, hacer un tercer carril, y después de hacer el tercer carril, hacer el carril Bufau. Así es como se quedaría solucionado el problema en la zona norte de la isla de Tenerife.
Óscar, le voy a dar paso a los compañeros, que los tengo aquí también con la mano levantada. Leopoldo, preguntas para Óscar.
Sí. Son tantas las acciones en obra pública o en carretera que es inabarcable bajo el punto de vista económico y bajo el punto de vista incluso laboral la realización simultánea de todas ellas. Por eso hay un plan establecido. Pero mi interés es en saber, ¿usted considera todavía prioritaria la construcción de los trenes al norte y al sur? ¿No cree que, por ejemplo, un tercer carril en la autopista del sur resolvería, por lo menos a medio plazo y hasta quizás a largo, un tercer carril en cada dirección, los sistemas de comunicación entre el norte y el sur, entre el sur de Tenerife y la capital o el área metropolitana?
Es que hay un tema que es muy importante, que es que nosotros somos miembros de la Unión Europea, somos una región RUB, una región ultraperiférica, y la Unión Europea ha establecido para todos sus territorios, tanto continental como insulares, una red viaria que comunique a toda la Unión Europea para evitar el transporte aéreo, sobre todo en los desplazamientos de medio y largo plazo. Por supuesto, a Canarias, si viene uno de la península, tiene que venir en avión, pero si está uno en Madrid y quiere ir a Oviedo en vez de en avión, pues ir en un tren. Y en las islas, en todas las islas ultraperiféricas, en la RUP, lo que se pretende también es la implantación del transporte guiado, del transporte público guiado. El tren es muy importante para tanto en Gran Canaria como para el sur de Tenerife, porque conectaría la capital con el aeropuerto, tanto de Gando como de Tenerife, y después ya con la zona turística. Eso descongestionaría muchísimo las carreteras. Y en cuanto al tren en la zona norte, yo tendría mis dudas, de verdad, tengo mis dudas, porque yo creo que el tren en la zona sur, tal como está la zona geográfica en estos momentos, el daño sobre el territorio es limitado, muy, muy, muy limitado, y en cambio en la zona norte puede ser muy grave. Entonces, en la zona norte quizás la solución vendría más, por lo que digo, por la variante de la laguna, un tercer carril y el carril Bupao.
Pepe Moreno.
Sí, buenos días, Oscar.
Hola, buenos días.
De todas maneras, en la rueda de prensa de ayer, fíjense cómo son las cosas, Pedro Martín detallaba, por ejemplo, que las tres obras principales para resolver el follón de la Tenerife 5 son, usted ha dicho dos de ellas, pero en la tercera es en la que no coincide, la variante de la Laguna, el tercer carril Guamasa-La Orotava, usted hablaba del carril Bujao, que parece que ya se han olvidado de ello, porque ellos hablan de que el tramo del anillo insular San Juan de la Rambla y Coz, más el cierre por el oeste del tramo El Tanque Santiago del Teide, con el túnel de Erjo, que ya por lo visto está al 70% de su realización. Yo de todas maneras, Oscar, no me creo absolutamente nada. Sabe usted que yo soy un descreído por naturaleza, pero han tenido 3 años y medio para hacer cosas y no han hecho nada. Seguimos con las colas en la Tenerife 5. Gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a su trabajo y echar una cabezada cuando llegan a la capital tinerfeña antes de entrar a trabajar, porque se han venido muy pronto. Gente que salen, por ejemplo, de zonas próximas al área metropolitana y que lo tienen que hacer con tanta antelación para coger una guagua, que no les compensa, que se duermen en la guagua porque realizan un trayecto que tiene que soportar cola, que esas guaguas van en las mismas colas en las que van los coches, que ahora estamos hablando de la gratuidad del transporte, pero no hacen nada para que el transporte vaya por otro sitio. Es decir, yo no me creo nada, esto es unos carriles electorales en los que estamos ahora inmersos, en los que tratan de, porque ayer en la rueda de prensa, Oscar, estuvieron más tiempo hablando de lo que iban a hacer que lo que realmente han hecho, porque no han hecho absolutamente nada. No hay nada que hable de la movilidad en la isla de Tenerife.
Pepe, firmo, pero con letras mayúsculas, todo lo que te he dicho, porque coincido totalmente con lo que has dicho. Coincido totalmente. Es que es verdad, es que has hecho una explicación clarísima de lo que está pasando y de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar. O sea, cuando yo digo que las colas están afectando de manera personal, psicológica y psicosomática, es que cuando la gente llega a sus trabajos, llega en una situación de crispación muy importante que crea distorsiones en el propio trabajo donde trabaja. Pero no solo eso, sino que cuando las personas llegan a sus casas, a sus hogares, por la noche o por la tarde, también se crean distorsiones dentro de la familia como consecuencia de los nervios, de la ansiedad que se crea por las carreteras. Y ya no digamos los estados de ansiedad que se crean en las colas, que están comprobados. O sea, yo no me creo absolutamente nada. Acabo de escuchar, no me parece que fue el presidente del Cabildo, que decía que el próximo año iba a ser el año donde...
De las palas, el año de las palas.
En las palas. Dios lo oiga. yo en este momento no me lo creo.
Óscar Izquierdo, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
8:44.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Herbolarios Muérdago, control de peso, consultas de naturopatía, acupuntura. Herbolarios Muérdago, estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y en calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el 928-320912. Herbolarios Muérdago, ahora con servicio a domicilio.
Hola, soy Laura de las Medianías y quiero estar en tu cena de Navidad.
Yo soy Pedro, del sur, y también quiero estar.
Laura, Pedro, Tara, Fernando producen queso, frutas y hortalizas, pescado fresco, vino, papas. Te dan el mejor producto de cercanía todo el año. Por ellas, por ellos, por sus familias. Y porque Gran Canaria me gusta, ponlos en tu mesa. La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria te anima a incluir producto local en tus celebraciones y te desea felices fiestas.
¿Tu piscina en las mejores manos? Con Piscinas Zurita. Especialistas en la construcción y rehabilitación de tu piscina, jacuzzi, venta de spa, mantenimiento y asistencia técnica. Visítanos en nuestras tiendas de Las Huesas y Vegueta o en nuestra exposición en la planta S1 de El Corte Inglés de Mesa y López. Más info en piscinaszurita.es. Piscinas Zurita, los profesionales de las piscinas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y pendientes estamos también de los aeropuertos del Reino Unido, por la nevada que ha caído y que ha dejado pues atrapado a muchos canarios allí y también, por supuesto, turistas que venían a ir a pasar sus vacaciones a nuestra tierra.
Así es, estoy consultando aquí la temperatura y ahora mismo están a 0 grados en Londres y esa gran nevada que ha caído en las últimas horas pues está provocando el caos en los aeropuertos, en el metro de Londres y, como bien dices, pues miles de españoles y de canarios atrapados sin poder salir del Reino Unido.
Naira es una de las canarias que está allí, pendiente de si puede despegar o no su avión. Naira, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Camino del aeropuerto, pero con incertidumbre de si saldrá el avión o no.
Sí, la verdad es que sí. Acabamos de llegar aquí a Sun Street, el aeropuerto, donde salen las compañías low cost.
Sí.
En este caso la nuestra es también Ryanair, una de las afectadas. Y en principio no sabemos si tenemos retraso o no. En la página web de momento sale que el vuelo está puntual, pero estamos pendientes de entrar y al acceder ya veremos cómo está la situación en el interior del aeropuerto.
¿Por la zona hay nieve?
Es una barbaridad. cada vez que te acercas más a esta zona se observa que aquí ha sido peor la situación. El termómetro nos ha marcado aquí menos 5 grados. Y la verdad que hay un espesor de unos 15 centímetros de una masa blanca que, vamos, espectacular el paisaje a la vista, pero sí es verdad, muchísimo frío.
Naira, además me comentabas que también el tren parece que ha tardado más de lo habitual, puede ser también propiciado por esta cantidad de nieve.
Sí, la verdad que sí, desde que comenzamos el trayecto hacia el aeropuerto, el metro también nos ha indicado varios retrasos. Y en este caso el tren también nos se ha parado en varias ocasiones, creemos que debido a la cantidad de nieve que también había en los raíles, pero bueno, en principio también salimos con tiempo, el vuelo es a las 11 y salimos como a las 6 de la mañana, nos despertamos para un poco prever esta situación y llegar a tiempo.
¿Y ya estás ahí en el aeropuerto?
Estamos subiendo, de momento no sé si la puerta... cuánto queda, pero vamos, acabamos de bajarnos del tren.
¿Sí?
Y estamos accediendo.
Oye, pues nada, cuidado con el frío, se nota el frío, ¿no? Con menos 5
sí.
debe ser un peletillo considerable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y que tenga suerte, Naira, y pueda despegar el avión. Seguimos en contacto contigo durante la mañana, si te parece.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, vamos a ver si tenemos suerte.
Bueno, menos 5 grados, Pepe, si te tranca.
Bah, que se te quedan las orejas y la punta de la nariz y coloradas, ¿no?
Pero eso sí es un tiempo para castañas, que llevo unos días diciéndolo de que no tenemos tiempo para castañas, para ahí menos 5 grados y para un escaldón.
Vamos, con 5 grados es que ni te comen las castañas, te las dejas en la mano para calentártelas simplemente.
El paquetito, ¿no? Abrazado el paquetito de castañas.
Vamos.
Déjame que haga de nuevo una pausa.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Jornadas Sumando Igualdad en el Deporte. Los días 16 y 17 de diciembre se celebran en Gran Canaria unas jornadas que analizan el deporte desde una perspectiva de derechos humanos, derribando fronteras como el género, los prejuicios, el origen o las trabas a las personas trans. Infórmate e inscríbete en www.sumandoigualdad.com. Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.
Quédate en kilómetro 13, la gasolina crece en kilómetro 13.
Claro, boba, no va a crecer porque ahí es más barata. Quédate con las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser porque lo estoy estrenando ya. Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
El 20 de diciembre vuelve al Auditorio Alfredo Kraus Overbooking Gran Canaria, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico, bajo el lema 10 años impactando en el sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Contando aquí Tomás, un buen amigo de esta casa, oyente habitual, que está en Bélgica. Dice, estamos aquí, dice, buenos días Mayer, enhorabuena por el programa, un saludo desde Bélgica. Y estamos aquí a menos 8 grados. A menos 8 grados, Leopoldo, ¿eh? Eso se tiene que notar, ¿eh?
Madre mía, ya lo creo. Es que nosotros no sabemos qué tesoro tenemos en Canarias. Lo mejor de todo es el clima, por supuesto, a pesar
y aquí seguimos
de que
en
haya aumentado la calima en los últimos años y tengamos algunas incidencias de vez en cuando, ¿no? Pero el clima nuestro, eso vale un tesoro completo.
Sí, sí. Bueno, nos viene bien, ¿eh? Ojo, porque cuando estuvimos tanto en Londres, en la Vuelta del Mar, que como en Bruselas con la toma de posición de Gel Víctor, nos decían que no tenían invierno, que para ellos aquellas temperaturas no eran invierno. Es más, seguían con las terrazas en Bruselas, cosa que era impensable en esas alturas del año. Por lo menos ahora que ha bajado un poquito la temperatura, cuando llegan aquí, pues se quedan encantados, porque además se encuentran con un verano, ¿eh? Porque estamos teniendo un verano. Esto es un verano. Oye, déjenme que termine con Paqui Guerra, que es la coordinadora del proyecto de implantación de psicólogos clínicos en atención primaria. Como saben, desde junio hay 20 profesionales atendiendo ya en los centros de salud, en algunos centros de salud todavía, ¿no? Pero han atendido ya 6.600 consultas. Paqui Guerra, buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días.
Encantado, Paqui, de saludarla y sobre todo de hablar de este proyecto que nos alegra mucho de que se haya implantado ya y a ver si llegamos a todos los centros de salud, ¿no? Porque hay mucha gente, especialmente después de la pandemia, tocada psicológicamente, ¿eh?
Efectivamente, este es un proyecto piloto que ha empezado en toda la comunidad autónoma este año, en junio, con la contratación de 20 psicólogos. Se va a realizar una evaluación, pero ya para el 2023 está previsto también pues la contratación de otros 20 psicólogos más en toda la comunidad autónoma. Y bueno, lo previsible es que este proyecto pues se quede instalado, porque el psicólogo clínico en atención primaria es fundamental y complementa lo que es el trabajo de todo el equipo de atención primaria, sobre todo de los médicos de familia, lo que es el abordaje sobre todo de los trastornos mentales comunes, leves y moderados.
No. Paqui, y estamos, gracias a estos profesionales, cuando le llega al médico de familia, derivándolo a ese psicólogo antes de tratarlo con ansiolíticos, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, de primera entrada, muchos trastornos, pues sí, porque de primera entrada muchos de los trastornos necesitan solo psicoterapia, evitando así efectivamente la medicalización con ansiolíticos o con antidepresivos que no están indicados. Hay otras veces en que la persona pues tiene un trastorno moderado y es necesario, antes de que lo vea el psicólogo, la psicóloga clínica, ponerle algo de medicación.
Claro, porque lo exige el nivel de, digamos, de patología que tiene ya.
Efectivamente, efectivamente. Aunque es verdad que ahora al alcance de la población es lo que queremos, ¿no? Que puedan acceder a estos tratamientos psicológicos que están indicados en primera línea muchísimas veces, pues bueno, hay